dice todo. Salmo capítulo número 1, dice así esta preciosa porción: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos un momento. Señor, bendita es tu palabra. Gracias por esta porción de hoy, el Salmo 1. Bendícenos a través de esta palabra, exalta tu nombre a través de esta palabra y hágase tu voluntad a través de esta palabra en nuestras vidas, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Salmo número 1, bueno, estamos en el mes de la Biblia, hermanas y hermanos, y la semana pasada estuvimos compartiendo un poquitito en la segunda epístola a Timoteo, y hoy quiero que nos acerquemos al Salmo 1 para hablar sobre la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera que nos preguntemos por qué el Salmo 1 está allí. ¿Por qué el Salmo 1 está allí donde está? Y a través de esto también pensar un poquitito en cuál es la relación del Salmo número 1 con el mensaje general de la Biblia, y también cuál es el mensaje del Salmo 1 para cada uno de nosotros. Y el contenido de este Salmo tiene que ver con la palabra de Dios, con la ley de Jehová, como lo acabamos de leer, como lo acabamos de ver. ¿Por qué el Salmo 1 está allí? Automáticamente, cuando nosotros leemos Salmo 1, aunque no lo meditemos, aunque nuestra mente no razone el particular, pero casi que por default nuestro cerebro asocia como si el Salmo 1 hubiese sido el primer salmo en haber sido escrito, en un plano cronológico. Y no precisamente es así. El Salmo número 1 es un salmo que está colocado allí con un propósito particular. Cuando nosotros nos acercamos a los 66 libros de la Biblia, debemos entender que cada uno de ellos está puesto allí, está colocado aquí. El Señor ha permitido que lleguen hasta nosotros porque Dios tiene un propósito a través de cada uno de ellos para nuestras vidas. Hay un mensaje, hay un contenido. Y de parte de aquel que escribe, como de aquel que compila, en algunas ocasiones, en el caso de los Salmos, tenemos que entender que es una colección de 150 Salmos, que obviamente es la obra de una persona o de un equipo, probablemente un equipo editor, por decirlo así, un equipo compilador que nos dejó a nosotros esta preciosa herencia. Entonces, ¿por qué el Salmo 1 está allí? Hablando del tema de la fecha del Salmo, la fecha del Salmo es incierta. No sabemos exactamente cuándo pudo haber sido escrito este Salmo. Sin embargo, los expertos en el idioma concuerdan, muchos de ellos, en que probablemente el Salmo fue insertado en una fecha tardía. De hecho, hay cierta evidencia, incluso bíblica, de que este Salmo número 1 en algún momento dado de la historia no estaba dentro de la colección, pero fue colocado de una manera con un propósito, de una manera proposicional o propositiva, o de una manera que propone algo. El Salmo número 1 está colocado allí con un propósito. En este Salmo se resume la idea tantas veces inculcada en la literatura sapiencial de la contraposición del camino del justo y del camino del impío. Entonces, pareciera ser que el Salmo fue incrustado un tiempo posterior a la escritura de los otros salmos que tenemos en la Salmodia, por lo menos en el libro número 1 de este Salmo. Este es el libro de los Salmos, como tal vez ustedes sabrán, está organizado en 5 tomos, ¿verdad? Es una colección de 150 salmos, pero estos 150 salmos equivalen o son el resultado de la compilación de 5 tomos, de 5 libros. El capítulo número 1 hasta el capítulo número 41 comprende el primer tomo del libro de los Salmos, que por cierto, esta primera colección se atribuye toda a David, con excepción del Salmo número 1 y del Salmo número 2. Pero de ahí en adelante usted puede ver en su Biblia y todas se atribuyen a David. Entonces, predomina en ellos el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová y se considera como la sección primaria o primitiva del Salterio, y sin duda alguna muchos de los salmos son de la época de David y de la época de Salomón. Y después siguen los demás libros, los demás grupos de los salmos, que van del capítulo 42 al capítulo 72, del capítulo 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Y cada uno de estos, de estas agrupaciones, tiene tal vez, no todas, pero algunas de ellas tienen mucha concordancia en cuanto al contenido de los salmos que están allí. Hay alguna sección que es muy variada, pero las últimas dos secciones van apuntando de alguna forma a lo que es un tiempo de restauración, un tiempo de salvación para el pueblo de Israel. Tienen su propósito. Pero entonces, volviendo al punto inicial, este salmo probablemente no fue el primer salmo escrito, de hecho, yo creo que no. Pero fue colocado al inicio de toda la colección con un propósito particular. Y es allí donde tenemos nosotros que fijarnos. El Salmo número 1, como usted lo acaba de ver en la lectura que acabamos de hacer, y sin duda alguna usted ha leído el Salmo número 1 otras veces, el Salmo número 1 exalta la ley de Jehová. ¿Sí o no? Leamos otra vez, primeros 3 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. El Salmo número 1 exalta la ley de Jehová, exalta la Torá como la fuente de vida y de bienestar para el ser humano. Vea usted. Entonces, el Salmo número 1, de una manera muy concreta, nos está dirigiendo la mirada hacia la ley del Señor. Dicho sea de paso, el libro de los Salmos, una vez más, está compilado en 5 tomos. Y han dicho algunos que el Salmo número 1 es como si fuera un pentateuco de oración. Es como la introducción de un pentacordio de oración, introduciendo aquellos 5 libros, pero apuntando la mirada, aunque estos libros tienen que ver con la oración, con la súplica al Señor, con la exaltación y la alabanza a Dios, pero enlazando esa parte de la vida del creyente con la palabra de Dios, con la ley del Señor, con la verdad de Jehová. Entonces el Salmo conecta, en la Salmodia conecta la tarea o la dinámica de la exaltación del rey con la vida piadosa, con la vida que sigue la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Por eso el Salmo dice, hablando de la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo están los árboles alrededor de una fuente de agua, de un río, de una naciente, de un lago incluso? ¿Cómo están las hojas? Verdes, como aquella blusa que veo ahí. Verdes, como las hojas que tiene aquella blusa que veo por allá también. Verdes, como estas hojas que tenemos acá también. Nutridos los árboles. Nutrida está aquella persona que vive, que ama la palabra del Señor. Este salmo exalta la ley de Jehová y exalta o nos habla de los beneficios de vivir conforme a la ley de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los salmos, dígame si es cierto o no, como creyentes, tantas veces encontramos en los salmos líneas de las que nosotros nos podemos apropiar. Encontramos expresiones de fe, expresiones de confianza en los salmos dignas de imitar para nosotros. Y hay tantos creyentes que han hecho suyas algunas líneas de los salmos. Un versículo que yo recuerdo muy bien de los salmos es aquel que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y así como yo recuerdo esas líneas de los salmos, probablemente en su mente en este momento están retumbando algunas líneas de algunos salmos. Porque nos hemos apropiado de ellos, porque los salmos nos brindan esperanza, nos brindan confianza, fortaleza, levantan nuestra fe, nos ayudan a mirar hacia el cielo y a darnos cuenta que Dios soberano todo lo puede. Esa es la vida de dependencia de Dios. Pero en esta vida de dependencia de Dios, el salmista, o quizás más bien los compiladores, colocan el salmo número 1 como la introducción de la salmodia para hacernos ver y hacernos comprender que la ley de Jehová es la fuente de nuestra vida. Que en nuestro clamor a Dios nunca podemos olvidarnos de la necesidad de ajustarnos entonces también a la voluntad de aquel a quien yo estoy clamando. El salmo número 1 refleja una exaltación de la ley de Jehová, de tal manera que conecta entonces al adorador con la voz de Dios. Y présteme atención a esta línea que le voy a decir, la voy a leer, présteme atención y la voy a releer. Quien adora a Dios y lo hace correctamente es aquel que conoce la ley de Dios, que conoce a Dios a través de su palabra, que vive su palabra y se deleita en ella de día y de noche. ¿Quién adora a Dios? No es el que veamos con mayor inspiración en el momento del culto, y no estoy diciendo que eso sea malo. ¿Quién adora y exalta a Dios? No es el que brinca. No es el que brinca en el momento de la alabanza. No estoy diciendo que eso sea malo. No, lo que estoy diciendo, lo que dice esta línea, es que quien adora a Dios y lo hace correctamente es aquel que conoce la ley de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se deleita en ella y que quiere vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento dice, usted recuerda esa línea: Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea usted. Y el Salmo 145:8 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero dice: a los que le invocan de veras. Así lo dice la Reina Valera. De veritas, de veritas. A los que le invocan de verdad. Entonces, exaltar a Dios y depender de Él en oración No es un asunto que podamos vivir divorciado de una vida apegada a la voluntad de Dios, apegada a la palabra de Dios. Es que yo disfruto mucho la adoración, yo disfruto mucho la alabanza, pero no hay un apego a la voluntad de Dios, entonces no hay una verdadera alabanza, no hay una verdadera adoración. El Salmo nos coloca a nosotros, el Salmo se constituye en un puente para hacernos ver que la exaltación a Dios se da en un ambiente de conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, al final voy a hacer algunas preguntas. Vean la relación del Salmo. Es que el Salmo no solamente es, una vez más, es un Salmo, es parte de los Salmos y ya se divorció de todo lo demás. Vean ustedes, Jeremías capítulo 17, versículo número 8. Parafrasea, digámoslo así, toma las líneas o parafrasea casi literalmente el Salmo 1, verso 3. Si usted busca Jeremías 17, 8, se va a dar cuenta que es casi la misma forma en la que se expresa el versículo. Entonces, volviendo al tema de cuándo fue compuesto el Salmo número 1, no sabemos si Jeremías tomó las líneas que colocó en el capítulo 17, las tomó del Salmo 1, o si quien escribió el Salmo 1 para introducir la salmodia tomó las líneas de Jeremías, no sabemos. Pero una cosa sí es cierta, es que en el corazón del profeta estaba la palabra de Dios, en el corazón del salmista también está la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a los salmos, hermanas y hermanos, recordemos siempre este puente que hay. Una vez más, los salmos no son solamente oraciones de las cuales nos podemos apropiar para fortalecer nuestra fe. Los salmos nos presentan a Dios y su verdad como la fuente de vida para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios cobra un valor importante para nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos que el salmista escribe las líneas del Salmo 1, y cuando vemos que Jeremías vierte casi literalmente el versículo número 3, y cuando vemos que el salmista exalta la ley del Señor, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras Biblias, cuando vemos que el salmista conecta la alabanza a Dios con la verdad de Dios expresada allí, nosotros nos damos cuenta de la preciosa unidad de la palabra de Dios. Siendo una colección de 66 libros con autores distintos y escritos en épocas diferentes, una de las maravillosas particularidades de la Biblia es que ella mantiene una unidad lógica y una unidad de sentido, una unidad de devoción y una unidad en cuanto a su enseñanza. Toda la Biblia apunta a Dios. Toda la Biblia apunta a la verdad de Dios. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Toda la Biblia da cuenta de la obra del Espíritu Santo. Toda la Biblia da cuenta de la gracia de Dios. Toda la Biblia, los salmos también, dan cuenta del amor de Dios y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Perfecta unidad de pensamiento, de contenido y de mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Salmo número 1? ¿Sabe? Yo podría decir que este Salmo es como el Salmo de los oficiales de tránsito. O quizás podría decir que el Salmo número 1 es el Salmo de los conductores. Porque el Salmo número 1, como usted lo habrá podido ver, nos coloca a nosotros el destino, vamos a decirlo así, el destino del que ama a Jehová, el que teme a Jehová y el que vive en la palabra de Jehová, versus el destino de aquel que reprueba la voluntad de Dios y que vive su vida licenciosamente como le da la gana, apartado de la voluntad de Dios. Es una reflexión el Salmo acerca del destino del hombre. Pero el destino aquí no expresado como un pensamiento negativo, como un encadenamiento de cosas y de sucesos que han de suceder porque han de suceder y nada más. Era el destino, dicen algunos. No, no es esa la idea. Sino la idea aquí de destino es como el Salmo nos muestra un señalamiento en torno a un determinado fin al cual puede llegar el ser humano si vive conforme a la palabra de Dios o si vive su vida alejado de la palabra de Dios. Y cuando yo pensaba en esto, por eso les decía que puede ser el salmo de los conductores, me ponía a pensar, nosotros los conductores, cuando vamos por la carretera, especialmente cuando vamos en rutas como decir San José Turrialba, la ruta que atraviesa esta montaña, ¿verdad?, hacia San Isidro del General y demás. Nos encontramos en el camino una serie de señalamientos, ¿sí o no? Señalamientos de prevención. Nos encontramos una señal que nos dice que hay una serie de curvas sinuosas. Nos encontramos una señal que nos dice que hay una curva muy, muy fuerte, muy inclinada o muy sesgada. Nos encontramos señalamientos que nos dicen que hay una pendiente muy peligrosa. Nos encontramos señalamientos que nos dicen que hay zona de derrumbes. Nos encontramos algunos señalamientos que nos dicen que de ahí para allá lo que nos queda es esperar la muerte. Nos encontramos flechas que nos dicen, cuidado, esta curva es muy pronunciada. ¿Sí o no? Son señalamientos. El Salmo número 1. Nos hace volver la vista hacia la ley del Señor. Y la ley del Señor es eso. La ley del Señor nos da un señalamiento. Así como el conductor tiene su vehículo y tiene libertad de andar por todas las calles públicas de Costa Rica, sí o no, ¿verdad? Así el creyente y el ser humano tiene libertad en la vida para decidir, pero hay un señalamiento y hay un camino a seguir. Cuando el ser humano se sale de esos señalamientos, lo único que puede esperar en su vida es el desastre. Es lo único. El Salmo número 1 nos da el señalamiento en una carretera, la carretera de la vida. Y en este camino en el que todos nosotros estamos, la ley de Jehová, la palabra del Señor, es fuente de vida para cada uno de nosotros. El ser humano puede decidir lo que guste, puede decidir hacer lo que guste porque tiene libertad de decisión. Pero dentro de sus decisiones, si decide desechar la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Biblia, lamentablemente el ser humano solo puede esperar el desastre. Hoy en día nosotros estamos viviendo una sociedad donde hay muchos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y no hay parámetros de moralidad hoy en día. Se han diluido. Han ido desapareciendo. Ya la censura tampoco la vemos muy, muy de cerca ni muy comúnmente. Se han ido abriendo los espacios para que el ser humano viva su vida como él quiere. Pero el Salmo nos muestra a nosotros un señalamiento. Y vuelvo a la ilustración de las rutas. En las rutas de nuestro país tenemos señales de información también. Si usted toma un carril X en una intersección, hay un señalamiento que le dice a usted hacia dónde va esa carretera y a dónde va a llegar usted. El Salmo número 1 también hace lo mismo. Aquel que ama a Jehová, aquel que guarda la ley del Señor y que se deleita en ella, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en el tiempo propicio y su hoja no cae. Y todo lo que hará, ¿qué dice? Prosperará. Pero aquellos, los malos, ¿y quiénes son los malos aquí? Los que se apartan de la ley del Señor, los que desechan la ley del Señor, los que no quieren ajustar su vida a la ley del Señor, los impíos, los perversos, lamentablemente sobre ellos, lo único que se puede esperar es el juicio de Dios. El ser humano tiene que saber, como dice la carta a los Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, dice Hebreos, el juicio. El ser humano tiene que saber que tarde o temprano todas sus acciones serán juzgadas por el Creador. Tarde o temprano, y aquel que ha decidido vivir fuera de la voluntad de Dios, lamentablemente, va a recibir justo pago de sus acciones. Quienes desechen la ley de Jehová y vivan esta vida perdidamente, sin la sabiduría de la ley de Dios en su corazón, lamentablemente no le queda otro destino que la perdición y el justo juicio de Dios. El Salmo nos muestra eso. Exalta la ley del Señor y nos hace pensar en la ley del Señor como aquello digno de atesorar en nuestro corazón y vivir conforme a ello. Así que, algunas preguntas importantes serían: ¿estoy ajustando mi vida a la ley del Señor, a la palabra de Dios? ¿Estoy amando la palabra de Dios y buscando la voluntad de Dios escrita en ella para mí? ¿Estoy conociendo a Dios a través de su palabra? Y derivado de ello, derivado del conocimiento que tengo de Dios a través de su palabra, estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Estoy adorando a Dios adecuadamente, primeramente comprendiendo quién es Él y quién soy yo. ¿Sabe, hermana y hermano? La adoración a Dios siempre empieza por quién es Dios. Siempre empieza por allí. Él es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Él es soberano. Él es el omnipotente. Él es todo. Él es nuestro salvador, es nuestro proveedor, es nuestro sanador. Él es todo. Allí empieza la adoración, levantando la mirada a Dios. Y enfrentándonos a Él también, sabiendo quién soy yo. La Escritura nos dice eso. ¿Quién es Él y quién soy yo? La palabra de Dios. Entonces, ¿estoy conociendo a Dios a través de su palabra y adorándole como resultado de ese conocimiento? Y finalmente, ¿estoy atendiendo los señalamientos que demarca la palabra de Dios, como la ruta de un transportista, de un viajero? ¿Estoy atendiendo los señalamientos? Pensemos por un momento en eso, levantemos nuestra mirada al Señor y levantemos nuestra mirada hacia la verdad de Dios, hacia la palabra de Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el Salmo 1 y voy a pedirle que lea usted conmigo el Salmo 1 en esta mañana. Y voy a pedirle que se ponga en pie, por favor, los que pueden ponerse en pie. Los que puedan ponerse en pie. Que se ponga en pie y lea conmigo el Salmo 1. Leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Preciosa palabra. Señor del cielo, el reto de este salmo para todos nosotros creo que comienza en amar tu palabra y que tu palabra esté en nuestro corazón, en nuestras mentes también. Porque el texto dice, sino que en ella medita de día y de noche. Y la única manera de meditar en tu palabra en todo tiempo es atesorándola en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es apropiándonos de ella. Es escudriñándola, es leyéndola, es estudiándola. Conocerte a ti a través de tu palabra es un reto que nos deja este salmo. Conectar la vida de una persona, de un hombre, de una mujer que busca hacer tu voluntad con la vida de aquel que está humillado delante de ti de rodillas. Y entender que la verdadera adoración comienza justamente allí, por el conocimiento de tu verdad, de quién eres tú y de lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te pido que nos des la sabiduría de anteponer, oh Dios, el consejo de tu palabra a nuestros apetitos carnales, a nuestros apegos, a todo aquello, oh Dios, que de alguna forma represente un obstáculo en nuestra relación contigo. Quizás hay actitudes, hay pensamientos o hay acciones incluso en nuestra vida que no reflejan la gloria de tu nombre. Danos la sabiduría, Señor. Guíanos. Y creo que tu Espíritu Santo está presto para guiarnos en todo tiempo. Ayúdanos entonces a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, mi Dios, para atender los señalamientos de tu palabra, para que tu palabra guíe nuestras vidas por el camino y la senda del justo, del piadoso, del que ama tu nombre, del que busca tu voluntad. Creo, Dios, que el propósito tuyo, uno de tus propósitos a través de tu palabra, es justamente que nosotros vivamos tu voluntad en nuestras vidas. Y por eso la oración de Jesucristo, del Padre nuestro, dice así, y me he apropiado de estas líneas y las repito constantemente, Señor, porque creo que es el anhelo de nuestro corazón. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, como en el cielo, así también en cada uno de nosotros, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo con paz, con victoria. Bendice a tu pueblo con dirección y con sensibilidad. En el nombre de Jesús.